Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de 3 de Trail.
El podcast donde la cerveza y el trail running se enamoran y...
Yo sabía. ¿Qué pasó? Es que
teníamos como un rato diciendo ¿Qué podemos decir para que no, bueno, para no decir la frase de siempre?
El podcast donde la cerveza y el trail running hacen el amor y bueno, por primera vez en 130
episodios
tienen dos invitados.
Así es, tremendos invitados. Así es.
¿Cómo así? ¿Continuamos?
Continuemos ya, claro. Sí, ya. El error fue, no importa.
O sea, esto es una charla relajada.
Me robó.
Sí, te robó.
No. Tú te robaste la idea.
No. Tú, mi idea era más linda que la tuya.
Tú te desprendiste.
Quedó cargando.
Tú te desprendiste. Bueno, cosas para decir rápidamente. Estamos en el Irish Pop. Hoy no estamos tomando cerveza. Porque, pues, legalmente no está permitido tomar cerveza en compañía de personas que no están autorizadas todavía. Entonces estamos tomándonos un café de Colo, que también es una empresa del mismo conglomerado, el Irish. Unas limonadas.
La también. Gente que nos está viendo ya sabe con quién estamos.
Por supuesto.
Digámoslo de una vez. Nombres, edades.
Andrés Beltrán, 32 años. Hoy estamos
con...
Mateo Castro.
Mateo Castro y...
Nicole Avellaneda.
Por primera vez tenemos dos invitados. Esto es un hito para nosotros, ¿sí? La primera vez que nos atrevemos a hacer esto. Técnicamente fue recontra complejo comenzar a grabar.
Sí.
Pero bueno, lo logramos, o creo que lo estamos logrando. Así como vamos a lograr el 10 de diciembre tener un especial de Navidad, ¿verdad?
Sí, vamos a estar en el Teatro Estudio Quinta Porra, en el centro de Bogotá, con el señor Gustavo Buitrago. Invitadísimos ustedes dos para que vayan.
Invitados, para que nos acompañen.
Gracias. Están invitados.
Invitados.
Allá los esperamos.
Exacto, no es chiste. Sí, les estamos regalando dos entradas.
O sea, cuando decimos estar invitados es que ya tienen el ticket.
Exacto. Ah,
que vayan y se sienten.
Y para que entren al camarín se tomen una Coca-Cola con nosotros.
Y luego que se sienten allá un segundo y le hagan una pregunta a Gustavo.
Eso.
A ver qué tan sueltos salen aquí.
Vamos a ver. Juan. Contemos un poquito a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Probablemente algunos, pero todos los que no son de Colombia. Se estarán preguntando quiénes son estos dos chicuelos que están aquí sentados con Juan, con Andrés y con Jorge. Iba a decir un chiste, pero no. Vamos a dar un poquito de contexto de por qué estamos haciendo este episodio, ¿no?
Este episodio, bueno, antes que cualquier cosa, agradecer a sus papás.
Así es.
A Alejo y a Nicky, porque hicimos el contacto con ellos y todo, y la idea, como se dieron cuenta, era que ustedes no supieran que iban a estar acá, porque queríamos que todo esto fuera genuino, que fuera lo más y que ustedes no supieran. La idea del episodio es que ustedes nos cuenten cómo se ve el trail running desde los ojos de una persona joven como son ustedes. Un dato para los que nos están escuchando, y lo estábamos diciendo fuera de cámara, si es entre ellos dos, no hacen la edad que nosotros tenemos, por lo menos
la
que
mía.
Yo tengo el treintañero, pero la mía, yo estoy pasado. O sea, son dos personas muy jóvenes que llevan ya hartos años en el mundo del trail, y a mí sí me intriga saber, porque me habría gustado conocer la montaña desde más joven y ver cómo se ve la montaña desde los ojos de ustedes. Yo los considero todavía niños.
Sí. Son todavía niños.
Niños, sí. Y sí, cómo se ve el trail, cómo se ve el mundo, cómo se ven las carreras y en muchos aspectos los corredores que uno admira, ¿sí?
Entonces,
me parece interesante. Creo que eso nació el episodio.
Creo que una de las cosas importantes para tener en cuenta acá es que de los tres, a la edad de ellos, ninguno corría.
No.
¿Sí? Y ya ellos, a esta edad, ya tienen varios años corriendo. Yo conozco a Mateo desde que tiene 5 años. Me acuerdo perfecto de él. A Nicola conozco hace un par de años, pero... Para mí es muy impresionante, y ahorita estaban conversando entre ellos antes de comenzar y hablaban, no, qué tal carrera, y Mateo le pregunta a Nicole, ¿y en esa carrera qué corriste? Y ella, 42. ¿Tú sabes a qué edad corrí mis primeros 42 kilómetros de montaña? No me acuerdo.
¿50?
Más o menos. No, de edad de cédula, no física. Entonces, bueno, creo que es muy importante como que tener estos puntos de vista. Y nada, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a 3GT, sorpresa. Sorpresa. Esta es la parte en que ya comienzan a hablar y no se pueden no callarse, no hay ningún problema. La idea es que hablen y den sus opiniones. Sabemos que pues no es tan sencillo.
Yo os voy a hacer la primera pregunta incómoda.
De una.
¿Habrían venido si no hubiera sido con los ojos vendados?
Sí. Seguro.
Una buena pregunta. Bueno, de una vez, pregunta rápida y sencilla. ¿Qué es correr? Y la respuesta no es poner un pie delante de otro hasta llegar a un punto. La respuesta es qué significa para ustedes de verdad correr. Porque a esa edad, la mayoría de las personas tienen otras prioridades. No pararse a entrenar, ¿sí? Entonces, para ustedes, ¿qué significa correr que los hace mantenerse dentro de esa rutina, ese juicio?
Yo diría que libertad y comodidad.
Ok. ¿Hace cuánto tiempo corres tú, Nicole?
Hace 3, ya casi 4 años.
Ok. ¿Listo?
Bueno, pues para mí correr, lo mismo que Nicole dice, libre y conectarse con la naturaleza, ¿sí? Y conectarse con uno mismo, que pues lo que diría yo que sería lo más bonito que hay en el trail, ¿sí?
Sí.
Que la gente, o sea, que se emocione, ver cómo se emociona la gente, ver cómo lo disfruta, cómo disfruta la montaña, ¿sí?
Y okay.
Yo llevo corriendo 10 años, desde los 6 ya.
10 años.
Este es el primer momento emotivo del episodio, ¿ya? Tan rápido.
Sí. A mí me gustaría que nos contaran un poco cómo fue ese primer acercamiento a la montaña. La primera vez que recuerdan haber ido a la montaña, ¿fue a correr o a qué fue? No sé, pues seguro Alejo. Bueno, seguro los dos, por sus papás que corren, seguro fueron a correr o algo así.
Pues yo antes de entrar a correr, yo era patinadora. Uh-huh. Y yo, pues la primera vez que conocí el trail fue porque mi abuela estaba inscrita para una carrera de trail y pues todos lo fuimos a acompañar. Iba a correr solo mi papá y mi abuela, pero nosotros, o sea, pues yo no sabía que íbamos. Y
como hoy.
¿Cómo?
Como hoy.
Y cuando llegamos allá, como es, pues es cordillera trail, entonces por la dificultad de la carrera que nos decían las demás personas, les dio miedo que pues mi abuela fuera sola. Entonces estaban buscando una persona que fuera con ella y la única persona que tenía como ropa para hacerlo era yo. Entonces me dijeron que la acompañara y yo salí con ella, y a lo que pasaron los kilómetros, que los corredores nos empezaban a pasar, entonces yo la empecé a molestar con que fuéramos más rápido. Entonces después se cansó de mí y me dijo que me fuera y que solo no me perdiera y que llegara arriba. Entonces pues ahí fue como el ambiente, las carreras de trail, el ambiente que siempre tienen. Y después de eso mi papá se dio cuenta que podía funcionar y empecé a salir con él, porque mi abuelo era corredor de montaña, era corredor de calle, era ciclista y boxeador. Okay. Entonces cuando él tuvo un accidente, fue que todos los demás empezaron a unirse al deporte. Entonces empecé a salir con mi papá a Majuy, en Cota, y así fue que había entrado al tren.
Ok. Mira los trasfondos. Hay que ir un hilo conductor, ahorita voy a ver si lo conectamos.
Bueno, lo que me acuerdo fue en Montserrat. Sí, seguramente yo era muy pequeña.
Todavía eres muy pequeño.
Y con mi papá me acuerdo que sentía esa emoción de subir hasta arriba, que él me emocionaba. Él decía, no, vamos, sigue, sí. Es muy emotivo, se me acabó de por toda la vida de recuerdos.
Claro. Sí. aquí, el hilo que yo estoy viendo es que es un tema de cultura familiar.
¿Sí? Sí, sí.
Bueno, Nicole nos acaba de contar que su papá, su abuelo.
Y su abuela.
Y su abuela. Está
acompañando a su abuela.
Que tu abuelo había hecho.
Sí.
Y bueno, hay una cosa. ¿Tu abuelo sabía que hacía trail o solo le gustaba salir a andar por las montañas?
De hecho, hace como 2 días estaba hablando eso con mi papá, porque mi papá también cuando era más joven también corría con mi abuelo en la montaña, pero él me estaba contando que él hacía trail cuando no sabía que era un deporte. Ellos sí. Corrían por la montaña y no sabían que era un deporte, pues no habían carreras, no lo hacían buscando marcas, sino esa misma conexión. Ellos hacían el deporte sin saber que era un deporte porque les gustaba hacerlo.
Por pasión.
Sí.
Ok, definitivamente, bueno, sí, el hilo conductor que yo decía, y eso es difícil de encontrar, y cuando está es muy bonito. Yo comparto eso con ustedes. Mi papá también era deportista, mi hermano también fue deportista, entonces creo que ese hilo, eso que se transmite, es muy chévere. Y claro, ahí creo que hay una razón importante de por qué desde tan chiquitos pues están metidos, ¿no?
Y bueno, Nicole sí hizo otro deporte antes de... ¿Tú has hecho otro deporte, Alejo, o has...?
Alejo chiquito.
Alejito.
No, mira que no. Pues podría decir... No, mejor no. El fútbol. Ese okay. También fútbol. Vez, jugué.
Pero, o sea, como no en forma.
No en forma. O sea, jugar con mi familia.
De molestar.
Ya. Sí, de molestar, okay. De recoche.
Ok. Bueno, hay una cosa que tal vez puede sonar un poco, no sé si es la palabra, pero rara, ¿sí? Y es que, ¿cómo se ve? A ver, hoy en día ya sabemos que ese deporte que practicaba el abuelo Nicole se llama trail running, ¿verdad? Pero mi pregunta es porque, a ver, el 99% de la gente con la que uno comparte en el trail son adultos, ¿sí? O son adultos jóvenes, ¿sí? 23 años hacia arriba. La perspectiva es muy diferente, ¿sí? Pero en el caso de los chicos que entran al deporte de una, yo me imagino que la manera de ver el deporte debe ser muy diferente para nosotros creo que fue un deporte que encontramos. Para ellos fue un deporte como que le inculcaron desde chiquitico y la pregunta es como... O sea, ¿ustedes cómo ven el trail? Porque hoy saben que es trail, hoy saben que existe no sé cuántas carreras, que los zapatos, que bla, 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 bla. Pero, ¿qué ven ustedes en el trail que no hay en otro lugar? Sea patinaje, o sea, lo que sea. ¿Qué hay ahí? ¿O cómo ven ustedes que existe esto que les dice, aquí es donde quiero estar?
Pues... Creía yo que desde pequeño, desde que mi papá me involucró en el trail running, me sentí tan inspirado de cómo él corría cuando yo lo veía correr, cuando él llegaba, cuando lo premiaban. Fue una manera tan bonita de cómo me subía al podio, y desde ahí se me marcó todo. Desde ahí comencé a seguirle los pasos, más bien se podría decir. Desde ahí comencé a correr con él, salir, jugar. Jugábamos siempre en la montaña, jugábamos. Y desde eso fue lo que conecté con el trail running. Con eso fue.
A mí lo que me llevó al deporte y me hizo quedarme en el deporte, creo que fue el poder de sentir, bueno, uno libre y sentirte fuerte, porque si algo me proporciona este deporte es sentirme segura me da seguridad conmigo misma, porque sí. Cuando corro, especialmente pues trail, es porque me siento fuerte y es como una conexión con la montaña, porque cualquier otro espacio que te den como una pista o un velódromo o una pista de patinaje, son como todo es muy monótono, todo es muy igual, tú das una vuelta y ya viste todo lo que tenías para ver. El trail te ofrece un panorama distinto cada que te vas moviendo en la montaña, y no es solo lo que te da físicamente la montaña, sino lo que te transmite, como los sonidos y los lugares que conoces, y el cómo te encuentres en el momento es cómo vas a, cómo lo vas a vivir. Entonces, yo creo que eso es lo que me mantuvo en el deporte, porque simplemente me da seguridad y me hace sentir bien. Más allá de las carreras, más allá de la presión que normalmente te da el competir, lo que más me gusta del deporte es simplemente correr, simplemente hacer.
Recuerdan que yo creo a todos los corredores de montaña nos pasa, y es, de pronto recuerdan un momento de esos que se les graban en el alma a uno, esas fotografías en donde ustedes digan, este momento, este bosque o esta salida, este pico de esta montaña, me enamoro de la montaña, por eso es que hago, ¿sí? Que ustedes digan, este momento, estos 5 segundos son los que pagan el momento, ¿sí? Y por eso me siento feliz de hacer lo que hago. Hay una fotografía, en mi caso es un bosque en especial, que yo le digo el bosque encantado. Y me encanta esa montaña porque tiene ese bosque, porque cuando paso por ese bosque es como el match. ¿Hay algo así en ustedes, en sus recuerdos? ¿Un lugar específico?
En Chuachi, cuando con papá, bueno, hace rato, pero con eso sí fue cuando subíamos y vimos ese paisaje, el arco iris, abajo el pueblito. Como si fuera una ciudad que nunca se habría descubierto, más bien. Okay. ¿Sí? Y ver a mi papá tan feliz, nosotros tan felices viendo ese paisaje. Y así como lloviendo, medio lloviznita, ahí fue donde me enamoré de esa montaña. Que ahí, de una vez para adicionar a mi papá, le encanta ya ir. Es a donde él quiere ir. Igualmente la gente. También la gente, lo que me enamoró, la gente, los árboles. Vimos un pájaro que nunca se vio en Bogotá. Y de ahí lo corrí tan feliz, me sentí tan libre, que fue una emoción. No sé cómo expresarlo.
Esas cosas
son lo bonito.
Son las postales de vida, ¿sí? Sí. Son esos momentos que ya uno dice. Gracias Dios por hacer eso. Y bueno, yo cuando salgo a correr, que muchas veces voy con Jessy, llego a esos momentos y le pregunto muchas veces a Jessy, es cómo habrá sido este lugar cuando habían dinosaurios, ¿sí? Cómo habría era esta montaña, este todo, sí. Ese río, cuando uno salía, ¿sí? Y no sé, que pasara un pájaro de esos, de los dinosaurios,
sí.
Porque uno se siente así, uno se siente en un lugar mágico.
Sí, sí. Exacto.
Hoy me pasó, de hecho estaba montando bici por allá cerca de la Calera y el embalse de San Rafael. Hoy estaba, no sé, hoy tenía algo especial, como que estaba más alto que siempre el nivel del agua y se veía de un azul muy profundo. Y me paré a mirarlo con Sebastián y dije, como dijimos, como cómo sería este lugar hace, no sé, 100 años. Sin las casas de arboreto allá arriba y sin el pueblo de La Calera tan grande como está ahorita, y se pone uno a echar para atrás en la propia imagen de la realidad. Y Nicole, dale, te quité la palabra.
Yo diría que en la mesa, porque como lo recuerdo porque mi abuelo es del accidente, él no puede caminar bien, entonces él solo se propuso volver a hacer caminatas. Entonces fue una vez que salimos a subir un alto, se llama el Alto de San Juan, y cuando llegamos a la parte alta, o sea, todo estaba silencioso, o sea, estaba todo muy silencioso, y desde esa es la punta más adelante de todas las demás montañas, entonces ahí solo se ve el valle. Y poder estar con mi abuelo, que es la persona que siempre me ha apoyado, o sea, para el deporte, y ver que él estaba, o sea, también es como una meta de él, y poder acompañarlo y poder compartir ese tipo de momentos con él, creo que es de los momentos en los que más he apreciado estar en la montaña.
Yo estoy viendo algo que en común, y es que no es el dónde, sino con quién.
Sí,
sí, es que muchas veces también
es importante.
O sea, hay lugares que uno pueden ser los lugares más lindos en los que uno ha estado y uno no los recuerda tanto porque no tenía la mejor compañía en ese momento.
Sí, 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 de acuerdo.
Sí. Yo quisiera entrar, no sé, es que por lo que son tan niños, me entra la duda del momento de la desmotivación. ¿Alguna vez se han sentido desmotivados o como sin ganas de pararse de la cama? O sea, no sé, yo también hacía mucho deporte cuando era niño, pero había muchas mañanas que lo único que uno hacía era quedarse acostado viendo muñecos en la televisión y ya. Pero no sé, ¿ustedes se han sentido desmotivados algún día sin ganas de salir?
Cuando estuve entrenando, sí, me sentí muy desmotivado, no quería hacer nada. Estaba tan cansado que no quería. O sea, yo siempre decía, no quiero. ¿Por qué? Pues, no sé, me sentía el cuerpo tan débil, tan cansado, que no pude levantarme, aunque sí quería salir, pero mi cuerpo no estaba tan cansado de tanto entrenar. No sé.
Y creo que todos hemos estado alguna vez ahí en el hecho,
sí, en el hueco.
Exacto, en el hueco. Pero ¿qué los ayudó a salir de ese hueco en el caso de ustedes?
La motivación de mi entrenador, de Pau.
Okay.
Se dice, no te rindas, sigue adelante, sigue, aunque tu cuerpo te diga no, sigue.
Eso es un tema que me gustaría que ahorita entrar un poquito, y es que pues el entrenador de Mateo es Pau Capel.
Lo recuerdo.
Amigo de la casa.
Saludo del episodio.
Sí. Amigo de la casa. pero me pareció que entremos en eso ahorita en unos minutos. Nicole, desmotivación.
Bueno, fuera de la que sentimos, pues, que decías, que sentimos más seguido cuando uno no se quiere levantar para entrenar, yo creo que, pues, la más significativa que he tenido, creo que fue el año pasado, porque lo que me pasó fue que yo entrenaba doble jornada.
Sí.
Y yo, pues, estoy estudiando. Entonces,
que te gradúas del colegio la próxima semana.
Sí.
Una felicitación.
Gracias. Entonces, lo que me pasaba era que todos cuando somos adolescentes simplemente, o cuando uno es adulto, o sea, la vida social es muy importante.
Sí.
Y lo que me pasó fue que yo madrugaba a estudiar, y luego iba a entrenar, o bueno, como era COVID, entonces entrenaba en la mañana, luego estudiaba y en la tarde volver a entrenar. Entonces no podía salir con mis amigos, no cambiaba de espacios, y como tú decías hace un momento, el trail es un deporte en el que la mayoría de personas son adultos.
Sí.
Entonces yo entrenaba con solo adultos, entonces el ver que todas las demás personas tienen una vida social, o sea, no sé, te falta, sí, el poder salir, el tener amigos y el hacer algo diferente porque te cargas mentalmente.
Claro,
con personas de tu edad.
Sí,
ese
sí.
Es el tema.
Hay una cosa que una palabra que yo, pues aquí nosotros tres no somos niños, pero para mí esa palabra sigue siendo demasiado importante, y es la diversión. O sea, si no te estás divirtiendo, ¿para qué lo haces? ¿Sí?
Yo le quería preguntar por eso a Mateo. Ahora desarrollamos ese tema, y es ¿qué es jugar en la montaña?
Exacto, o sea, ¿cómo hacer para que sea divertido, no?
Sí, sí, claro, o sea. Si quieres, dale. Si quieres
hablar. Cualquiera de los dos.
Si quieres hablar, sí.
Son tan educados que. No, tú primero. No, tú primero.
O sea, uno como. Más, sí, ¿cómo Alejo te enseñó a jugar en la montaña? ¿Sí? Yo me acuerdo de chiquito, yo crecí en una ciudad muy pequeña y me la pasaba en el campo, y para mí jugar en la montaña era acompañar, no sé, al man de la finca a recoger las vacas. Sí, no sé, yo me iba en un, sí, caballo, y de pronto bajar y correr, caerse, embarrarse.
Sí.
Eso era jugar, y eso es una conexión que uno va generando, y una soltura que uno va generando como persona, ¿sí? Con esos entornos.
Sí.
¿Cómo fue tu caso?
En una carrera, pues, mi papá me enseñó, bueno, estamos corriendo 21, no me acuerdo si bien fue en el páramo del Guerrero. Estábamos corriendo y mi papá decía, no, pase por los charcos, diviértase.
Sí.
Y yo pasaba por los charcos, saltaba, corría, nos reíamos. a veces paramos y tomábamos fotos y hablábamos, ¿sí? Sí. Y también la bajada, por ejemplo, cuando él decía, uy, no vas muy rápido, ¿sí? Eso me motivaba tanto que pues yo lo hacía lo más que podía, ¿sí? O sea, era un momento tan bonito que de ahí, o sea, me motivó mucho.
Yo quiero voltear la pregunta. Ajá, sí. Para Nicole, y es, ¿ha habido algún momento en que dejó de ser divertido? Porque, a ver, ya va. Quiero ampliar la pregunta. Es, o sea, todos, creo que todos cuando salimos a correr, pues lo hacemos para divertirnos, ¿no? Para pasarla bien.
Sí, claro.
Y incluso uno adulto le dice a los demás, si no lo estás pasando bien, olvídate de esto. O sea, para que, esto no es... creo que el 95% de nosotros no podemos considerar esto un trabajo. Correr, ¿no? Correr. Si bien ustedes dos tienen el potencial de que eso sea así en algún momento, creo que para ustedes, como no están teniendo todo ese tiempo, como decía Nicole, de vida social, ¿sí? Porque les toca entrenar, es cómo encontrar esa diversión de la vida social en el entrenamiento, ¿sí? Y eso, ha habido un momento en que deja de ser divertido, porque yo creo que, como les digo, creo que es una de las bases del deporte, ¿no?
Pues hubo un momento en el que que hasta lo habíamos hablado todos, porque yo había pensado, o sea, estuve muy cerca de llegar a retirarme por lo mismo, porque fue mucha carga y fue mucha presión. Y también la presión que te pone nomás el ambiente. Si las personas te ven como corredor, empiezan a esperar mucho de ti. Y es mucha presión y si no puedo darlo, porque hay carreras malas. Y digámoslo, yo llegué a un punto también en el entrenamiento donde tuve sobrecarga y yo no disfrutaba las carreras y las carreras me empecé a tener malos resultados y se sentía la presión porque las personas se me acercaban a juzgar el que ya no estaba corriendo.
Te quiero interrumpir y te preguntarte, ¿qué es un mal resultado?
Fuera de la posición, para mí mal resultado era sentirme mal corriendo.
Ok, eso es importante, porque es que creo que como en los colegios dicen, llega un niño a la casa, me fue mal, ¿cuándo sacaste? 4-8, tu mierda. Y un niño llega a la casa, la rompí, ¿cuándo sacaste? 4. Entonces, esa es la pregunta, es que es un mal resultado, ¿sí? Porque, no sé, o sea, yo entiendo a lo que tú te refieres, pero me gustaría como también indagar en eso porque, o sea, ¿qué es? ¿Qué? En ese momento, ¿qué era que te fuese mal en una carrera?
No sentirme bien corriendo, no sentía que el esfuerzo que estaba haciendo no lo estaba viendo reflejado y no me sentía bien conmigo misma porque no me sentía fuerte.
Okay.
Entonces, o sea, no fuera la posición que fuera, no estaba disfrutando lo que estaba haciendo y no estaba corriendo.
No te estabas como divirtiendo,
sí, y no me sentía fuerte, no me sentía bien. Eso era el mal resultado.
Ese es como la conexión entre la historia que contabas primero de cuando entrenabas en doble jornada y todo eso, o sea, ¿eso desencajó en esos malos resultados allá en las carreras y eso? ¿O son tiempos aparte?
No, sí, son juntos y creo que por eso fue que ahora tú decías que cómo buscar un entrenamiento que te haga
divierta,
que sea divertido, que por eso yo tuve un cambio en mis entrenamientos, digámoslo. Yo antes entrenaba con un equipo y todos son adultos, todas las chicas son grandes y lo que cambiamos ahorita fue que yo ahorita estoy entrenando con un grupo de chicos que son de mi edad, chicos que son de mi categoría y entrenamientos que son más a mi proceso, porque pues el deporte es un proceso y tú no te puedes saltar los pasos porque si no te terminas dañando a ti mismo. Entonces ahorita volví a sentirme bien corriendo y ahora disfruto el hecho de salir a entrenar.
Eso es súper importante.
Porque estoy feliz en el lugar donde estoy entrenando ahora.
¿Y para entrenar complementan con otros deportes por diversión? Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta hacer varias cosas. Y me gusta, por ejemplo, escalar. No lo hago para ser el mejor escalador, sino para divertirme. ¿Sí? ¿Hay algo? ¿Patinas, por ejemplo, ahora de nuevo?
No, yo dejé el patinaje y además que como digámoslo, cuando yo corro, no sé si alguno de ustedes lo ha notado en las carreras, que a mí se me sale la rodilla cuando corro.
No, es que nosotros no vamos a tu velocidad, no alcanzamos a ver.
Tampoco
es que yo fue como por el patinaje y también por de genética, que yo tengo las rodillas en valgo y tengo el hueso de la cadera que no me cubre completamente el... Bueno, o sea, normalmente es así, el mío está acá. Entonces cuando yo corro se me sale la rodilla, entonces no podía volver a patinar porque se puede corregir un poco con técnica de carrera, pero si patino se me no estaría ganando nada. Entonces de los deportes que tú decías, pues el ciclismo y natación.
Okay, bueno, eso está bien. Natación a mí me parece un deporte súper bueno para complementar.
Yo quiero ahondar un poco en el tema de lo que estaba tocando Nicole, y es cómo se siente a su edad, que es tan corta todavía, el tener y generar tantas expectativas de del público, ¿sí? Que es lo que nos estaba contando Nicole. Muchas veces, sí, puede que uno no se sienta bien, pero cuando uno tiene que llenar expectativas, ¿sí? De que dicen, o lo ponen a uno en una posición, en un lugar, en un pedestal, ¿sí? Y es... él es el más rápido, él es el que va a hacer ta-ta-ta, él es el que va a hacerse. ¿Cómo manejan eso ustedes y qué piensan acerca de eso? O sea, si le pudieran mandar un mensaje incluso a la gente, porque quién sabe si ustedes quieran correr para volverse el perfil que las personas piensan que ustedes deberían volverse.
A mí me gustaría recalcar lo que ustedes siempre dicen, que todos somos humanos. Fuera de que somos deportistas, todos somos personas normales y creo que todos tenemos nuestros momentos bajos, todos tenemos nuestros problemas y pues normalmente esa presión que a ti te ponen por tener que ganar, eso te empieza a generar, o sea, lo que te decía, eso te empieza a generar como una carga y tú te empiezas a sentir como frustrado si no empiezas a cumplir lo que las demás personas quieren que tú cumplas. Y no solo eso, sino que el deporte se puede disfrutar. O sea, el hacer el... A mí siempre me ha parecido mucho más atractivo el hacer el deporte como un amateur, porque tú disfrutas mucho más. Cuando lo haces competitivamente, es más complicado porque tienes que buscar mejorar todo el tiempo. Entonces, pues también lo que tiene el trail es que no tiene juvenil. Entonces, nos están pidiendo a los juveniles cumplir algo, pero compitiendo con adultos.
Claro.
Entonces, no tiene sentido que nos exijan algo así cuando no nos dan los escenarios a los cuales poder, en los cuales poder correr.
Sí, hay un tema larguísimo, y yo creo que para personas jóvenes deberían establecer distancias específicas ya. Uh-huh. Que solo puedan correr hasta tal distancia y no más.
Sí, o sea, de hecho, tenía ahí como una especie de pregunta, tal vez más para Mateo, porque vivió más de el trail cuando era más niño. Y ese punto en el que tú estabas, por ejemplo, en las carreras de Andrés, a veces hay un evento solo para niños. Como hasta 6 años, ¿me corriges?
Más o menos, sí.
Más o menos como hasta 6. ¿Hubieras querido más bien correr en esos eventos al principio? O, si, o no sé, porque yo recuerdo siempre a Mateo cuando, o sea, lo recuerdo mucho en la montaña.
Solo con adultos.
Solo con adultos.
Sí.
Y no sé si alguna vez has hecho una carrera de esas de niños, de verdad, contra niños de tu edad.
No, solo grandes. Al principio no me importaba, o sea, yo lo único que quería era disfrutar nomás.
Sí.
Pero ahorita que veo el nivel, que ahorita que por ahí dicen élite.
¿Alguien escucha Traje Trail?
pues es duro, sí, mantenerse al nivel otra gente. Y no competir con tu categoría, ¿sí? O sea, peleártela y disfrutándola, obviamente.
Sí.
Y ahorita que lo pienso, sí, es difícil, ¿sí?
Sí.
O sea, pasarse a otra categoría más grande
Claro, es que ustedes entran en desventaja inmediata simplemente porque sus cuerpos no están igual de desarrollados que los de los rivales, ¿sí? Ya por ahí entran en desventaja. Ahora, hablando del tema de los juveniles que mencionaba Nicole, me encantaría entrar ahí porque es lo que dice ella es muy cierto. O sea, no hay. No, más allá de que no se pueda abrir la categoría, es que no hay, ¿sí?
Si no se abre, llegan ustedes dos.
Exacto, o 5 personas, 8 personas en total, ¿sí? En trail como tal. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se podría hacer para que más muchachos corrieran trail, ¿no? ¿Cómo decirle? Tal vez ir a 2 fiestas el fin de semana, no. Tal vez ir a 1 y la otra noche acostarse temprano porque al día siguiente vas a ir a ver lugares increíbles. O
aunque ellos todavía no van a fiestas. Casi.
No sé. Yo nunca he ido.
De esa parte nosotros no nos encargamos.
No, ni cuenta. No creo yo.
Tenía la fiesta del premio, no.
¿Por qué?
Porque tenía que entrenar.
Bueno, sigue porque ahí puedo dar una opinión.
Sí, yo creo que sí.
Pero bueno, dale.
Pero yo te quería decir ahí que te dijiste que no hay juveniles. La verdad es que sí los hay. Digámoslo, yo ahorita que estoy trabajando con la Liga de Atletismo de Bogotá, hay muchos chicos que cuando yo entré no sabían ni siquiera qué es el trail. Pero cuando ellos conocieron, digámoslo, que yo antes compartía más contenido de montaña, les empezó a gustar y empezaron a preguntarme qué era, porque es diferente y se les hace más atractivo el poder estar en un lugar diferente.
Claro.
Lo que pasa es que, y hay muchos clubs, digámoslo casi que Pauso, que tiene muchos chicos juveniles, o en Cota, que están haciendo un gran trabajo con los chicos, pero el problema del trail es que es un deporte muy costoso.
Okay.
Es un deporte muy difícil de acceder, porque mientras tú simplemente coges un bus y vas a una pista de atletismo y pagas 10 mil pesos por poder estar en un distrital, en una carrera de trail, tienes que conseguir unos tenis mucho más costosos, tienes que pagar un hospedaje si la carrera es muy lejos, aviones o buses. Es un deporte muy difícil de acceder, porque donde yo estoy, ya 3 chicos han ido a competir en trail estos últimos 2 fines de semana. Super. Y hay unos que ya están inscritos en carreras de trail porque quieren conocer el trail.
Super.
Pero el problema es que hay varios que quieren, pero es muy costoso, es muy difícil una inscripción. Tú lo has hablado, todo lo que lleva una carrera de trail son muchísimas cosas y lo vale, porque es una logística muy grande. Pero a veces hay que admitir que uno no tiene los recursos para poder acceder a ello. Entonces, sí hay, y sí hay chicos que quieren hacerlo, solo que no hay recursos, no hay semilleros y no hay donde crezcan para poder entrar al deporte.
¿Cómo logramos que haya semilleros? No me acuerdo en qué episodio lo hablamos, creo que fue con Mirta que hablamos de unos semilleros, no me acuerdo.
Sí, lo hemos hablado varias veces, el tema de crear semilleros y de crear, yo creo que más que semilleros, se puede crear antes como guías, ¿sí? Y yo siento que este proyecto es un guía, ¿sí? Y es el cómo tú le vas enseñando a la gente cómo ir a la montaña correctamente, ¿sí? Siento. Estos son como guías.
Sí, pero tal vez como que en ese aspecto yo diría que hay que hacer como una incursión, tal vez es allá en la liga.
Sí, también.
O sea,
también.
Porque mira, si Nicole no llega a la liga un día, los chicos que están ahí entrenando todos los días entrenan, pues no conocen el trail. Si Nicole un día no se los presenta, tal por vez. Así decirlo. ¿Por qué un deporte de atletismo no se muestra en la liga de atletismo?
Porque, bueno, sí, exacto, por eso mismo. Porque es que es un deporte, creo yo, esta es una opinión, que es tan nuevo que todavía no está organizado en temas institucionales. Y por eso mismo no hay una delegación, no hay un frente, no hay un semillero, no hay una escuela del distrito de atletismo de trail, por ejemplo. No hay ese pedazo que sin duda hace falta, pero pienso yo, y aquí voy a conectarlo con algo que dijimos en unos episodios antes, creo que mencionamos a Nicole y todo, que decíamos, lo que hoy está haciendo o lo que ha hecho una Diana Melo, una Mirta, una Soreini, tal vez no lo van a recoger ellas, sino lo podría recoger alguien como Nicole, que está arrancando.
Sí, claro.
Tal vez a Nicole le toque jugar el papel de ser esa primera persona que trajo el trail a los semilleros juveniles. Y cuando Nicole tenga nuestra edad, puede que ya haya un semillero, ¿sí? Que eso es un tema también que lo hemos hablado, ¿no? Esto es un deporte muy nuevo. O sea, aquí estamos en pañales. Las carreras más viejas de Colombia tienen 8 años. Estamos 8. Muy nuevos.
Con respecto a lo que tú dices, creo que también está en que los chicos no entran al trail porque, bueno, es un deporte muy nuevo, tampoco le podemos exigir que funcione como Europa. Pero el problema está en que no hay oportunidades. Si bien los chicos están corriendo en pista porque, aunque sean muy pocas, puedes conseguir algo. Pero en trail no consigues nada. Digámoslo, hay que resaltar que, bueno, este año se intentó hacer las válidas para la selección de trail que se hicieron. Sí. Ellos dijeron que iba a haber categoría sub-20 para llevar al ese suramericano.
Okay.
Y al final, cuando lo hicieron, no apareció por ningún lado la categoría sub-20. Okay. Y fueron a correr chicos, que hasta yo iba a participar, solo que al final la cancelaron, que fue la de Pasto. Pero habían puesto que iban a hacer una selección de trail sub-20 y chicos realmente fueron a correrla. Y al final simplemente decidieron quitarla. Y tú, ¿cómo te vas a mantener en un deporte si no es rentable? Sí. O sea, tú necesitas el café que vas a irte a tomar antes de entrenar, te lo van a cobrar. El desayuno te lo van a cobrar. Y sí, si tú solo das y no recibes y no, claro, tienes oportunidades para salir y realmente materializar por lo que estás trabajando, no te puedes mantener en el deporte.
También estoy lo que dice ya, es que igualmente este deporte no paga bien, ¿sí? Por ejemplo, una UTMB que tú pagas, ¿qué? ¿Cuánto? ¿Un millón por la inscripción tal vez? Pero sí, él no te paga bien. O sea, en una carrera tan internacional, que la UTMB muy famosa, o sea, una amiga, y que hablábamos con mi papá también, decía que no, que el UTMB no paga muy bien, ¿sí? Por ejemplo, las grandes carreras no pagan, por ejemplo, acá, allá pueden pagar que por ahí unos 10 millones por cada 42.
¿Cuánto tiene el ganador de UTMB? Como
no, nada, como 2.000 euros.
Como 2.000 euros.
2.000, 3.000 euros. Lo que pasa es que
hasta hace poco comenzaron
hasta
a dar
hace como
dinero.
3, 4 años. Lo que pasa es que el que gana el UTMB gana no necesita ese dinero. Sí. O sea, él vive de su patrocinio, sí, claro. Sí, no de ganar.
Ahí hay otra cosa, y yo creo que ustedes ya deben entender eso. Hay que decir algo, y es: yo me siento que estoy hablando con personas casi de mi edad. Son muy, que tienen sus ideas muy claras, ¿no?
Sí.
Y se saben expresar súper bien. Y es el tema de los patrocinadores, de quién apoya, de muchas veces el premio mayor, ustedes no van por la plata que dan en la carrera, sino porque llevan un proceso y han tenido unos apoyos, ¿sí?
Sí.
Y exacto, esos son los apoyos que pronto pueden recibir en el IDRD y en todos esos grupos que son semilleros para que salgan futuras promesas, sí, del deporte.
Yo los entiendo, créanme, yo los entiendo. Así como a corredores no los apoyan, a organizadores tampoco los apoyan. Eso pasa. Creo que tal vez se conecta con lo que les decía de que no somos nosotros los que vamos a recoger los frutos de lo que estamos sembrando, ¿sí? Hay personas que han hecho cosas por deportes y han quedado olvidadas. No porque hayan sido malas, sino porque el brillo no llegó cuando ellos estuvieron, ¿sí? Sino después. Entonces, créanme que los entiendo en lo que quieren decir. Créanme que si hay algo que hay que tener en este deporte es fe. Organizar carreras de tel y correr carreras de tel para vivir es un acto de fe. Así de simple, ¿sí? Pero entonces aquí voy con otra pregunta y se los va a voltear la torta, es: si ustedes no ganaran, ¿seguirían corriendo?
Sí, pues lo que yo hago es por pasión, no lo hago ni por el dinero ni por ganar a alguien, lo hago por pasión, ¿sí? Y por mi papá y yo siempre hemos tenido mucho respeto con la naturaleza, ¿sí? Pues, creería que eso sería lo más importante para mí.
Okay.
Yo creo que también lo seguiría haciendo, porque más allá de lo que ya he dicho, a mí sí algo me ha gustado siempre es poder mostrarlo a otras personas. A mí me encanta llevar chicos adolescentes a conocer la montaña, porque me parece muy absurdo que alguien que vive en Bogotá toda su vida nunca haya subido a Monserrate.
Ah, mira, y aquí de tres.
Yo nunca he subido a Monserrate.
De aquí tres, solo uno.
Ni patios, nunca las dos. Ninguna de las dos la he hecho. Y yo no he vivido toda mi vida. Voy para 10 años.
No, pero 10 años y el señor tiene 38 y él tampoco.
38,
cuando quieran,
mierda.
Cuando quieran, sábado, Monserrate.
Listo.
Sí,
pero con paciencia.
Hacer un plan. Yo nunca he ido, no sé, siempre pienso porque siento que está como muy lejos de mi casa, ¿sí? Okay. Y tengo montañas como más cerca, entonces casi siempre que pienso como venir corriendo para algún lado, voy a patios o a la Aguadora o a... Sí,
pero siempre piensas, es que es porque piensas en salir corriendo desde tu casa.
Sí, también.
Muévete, bicicleta, ya el bici parqueadero,
sí,
llega a mi casa.
Yo vivo cerca al puente de Guada y me toca moverme hasta el centro para ir a Monserrate. Sino a lo que me refería era como el que nunca pensaron en salir de la selva de concreto.
Sí.
Entonces, me gusta el poder llevar a personas a conocer el deporte. Porque el deporte, otra vez fuera de las carreras, el deporte te ayuda a conocerte como persona y te ayuda a crecer como persona.
Claro.
Entonces, te da la oportunidad de hablar contigo mismo, porque esa es otra cosa muy importante. Cuando uno corre, uno habla consigo mismo. Y uno a veces ni se conoce a uno mismo, y eso te facilita y te ayuda a llegar a ese punto. Entonces, si yo no compitiera, yo creo que igual seguiría corriendo, porque me gusta el llevar a las personas a conocer esto, porque también son lugares que tenemos que cuidar y que tenemos que preservar, porque terminan siendo los lugares más importantes y con más valor que tenemos.
Yo te voy a decir una cosa, tú acabas de ganar mi respeto completo. Completico. Creo que tú y yo nunca nos habíamos sentado a conversar, ¿no? Nos conocíamos, sabemos quién era el otro. Has estado en carreras de nosotros, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de conversar. Con Mateo sí, hasta nos hemos dado puños de joda. Pero no sé, todo mi respeto.
Y los felicito, chicos. Para mí se acaba de convertir en uno de los mejores episodios de 3D3.
Sí, sin duda.
Chévere, y los felicito. Y qué chévere que la nueva generación del trail venga con ese sentimiento y con ese razonamiento acerca de las personas que son y los entornos que comparten, ¿sí? Los entornos, la montaña, esos entornos, porque ustedes son las personas que cuando nosotros tengamos 50 años van a estar al tanto y haciendo proyectos de pronto como estos, ¿sí? Generando contenido y generando cosas para que las personas jóvenes o las personas que están de su edad sigan ahí pegadas al deporte. Y son las personas que están generando la identidad del trail running en Colombia, ¿sí?
Sí, y tú sabes que me estoy dando cuenta yo que ellos tienen muy, muy, muy claro que ser buena persona vale más que correr rápido.
Vale más, exactamente.
¿Ya lo llevan en los pies ustedes?
Ya lo van a llevar muy pronto.
Lo van a llevar
y nos enorgullece mucho que lo lleven. Chévere, sí. Que lleven unas medias de nosotros.
Tenemos en este momento para que lo sepan, otra vez
volvimos a pedir
ambas tallas, 9-11 y 10-12, otra vez llegan mañana, de hecho llegaron anteayer,
exacto,
las 9-11, entonces están las tallas completas para que pidan, están llegando, que lo digan las personas mismas, testimonios que
sí, nos han escrito que no me han llegado. Hace dos días te llegaron, mira la portería.
Sí.
No, es que estoy en Medellín.
Sí, por eso. Sí, ya llegaron. Por eso. Sí.
Ay, pero las pedí ayer, sí, ya llegaron.
Sí.
Bueno, eso. A mí me gustaría, antes que felicitar, porque tengo la despedida. Como no me dejaron la entrada, tengo la despedida.
No me dejaron.
¿A quién admiran ustedes en el mundo del trail, en el mundo? En general, ¿a quién admiran?
Es una pregunta
No tiene que ser corredor. ¿A quién admiran? Y también creo que es una pregunta compuesta. ¿Qué persona les gustaría llegar a ser ustedes cuando grandes, sí? No qué profesión, no qué nada, sino como cómo se ven ustedes cuando grandes, siendo, sí, una persona con, sí, ¿cómo?
Creería yo. Obviamente corredor, eso sí, ya desde pequeño. Y profesionalmente, trabajar, o sea, es como lo ha hecho mi familia, trabajar en desde toda la vida, ¿sí? Y la que me motiva y la que me apasiona es mi papá, es la que más admiro. Y aunque no sea corredor, aunque no vuelva a correr, aunque estemos lejos, siempre va a ser, pues, es sentimental.
Está bien, no, para eso acá es. También a eso nos dedicamos. Aquí nos han hecho llorar. Acá.
Sí,
Nos han hecho llorar. Eso me parece muy bien. Yo a tu papá le tengo un respeto enorme. Desde las primeras personas que conocí en el mundo del trail hace ya casi 10 años. Creo que lo mismo. La tiene muy clara que ser buena persona es más importante antes que correr rápido. Y tu papá corre como un animal. Pero es una persona increíble. Y eso me parece muy bonito. Y de hecho cuando lo contacté para que vinieras, me dijo de una, pero quiero hablar contigo porque estoy bravo contigo. Y yo, ¿qué pasó? Y bueno, me hizo un reclamo súper cariñoso, y me dijo, nos vemos en el domingo para grabar y darnos un abrazo. Así que te entiendo, tu papá es una gran persona y eres muy afortunado de tenerlo como papá. Y yo creo que eso tú lo tienes muy claro. Señorita Nicole, vuelva a deslumbrarnos, por favor.
Como una persona que admire en el deporte, pues...
En general, en la vida.
En general.
O ambas. ¿A qué tanta gente admiras?
Bueno, como personas con las que he tenido oportunidad de hablar, creo que siempre voy a estar demasiado agradecida en general con el grupo de Trail Run Colombia. Porque desde que yo entré al deporte, es que tú entras a un lugar nuevo y eres como el bicho raro.
Sí.
Y yo no conocía a nadie, y yo conocí a José Sanabria y a Eder, y ellos me integraron al grupo, y yo conocí, o sea, las primeras personas que yo conocí en trail fueron a las personas de Trail Run Colombia, y siempre me recibieron muy bien y me hicieron sentir que pertenecía a un lugar. Porque fuera de cualquier cosa siempre te motivaban, siempre te incluían en cualquier cosa y a mí me enseñaron muchas cosas sobre la montaña. Entonces yo, respecto a eso, también me acuerdo el primer entrenamiento que hicieron sobre Trail Girls.
Que por cierto, este fin de semana es Trail Girls, sí. Y vas a estar allá. Sí, te vi por ahí en la lista de invitados de honor y todo.
Sí. De hecho, en ese entreno tuve la oportunidad, la primera vez que pude conocer a Cata.
Está por ahí.
Y en ese entreno, porque conocí muchas mujeres fuertes, porque tuve la oportunidad de hablar con muchas de ellas, y creo que son esas personas que me inspiraron mucho a estar en el deporte, porque, digámoslo, Jessie o... son personas que siempre están constantemente inspirando a muchas otras personas, no porque seas, no a buscar resultados, sino a buscar ser feliz en lo que estás haciendo. Y creo que eso es lo que realmente vale la pena, y el sentirte bien en un lugar, porque cuando sientes que perteneces a un lugar, sencillamente lo conseguiste todo. Y digámoslo, en deportistas de trail, yo, mi sueño ahorita es llegar a ser corredor a ultra distancia. A mí me encantan las largas distancias y me siento mejor conforme pasan las horas. A mí, yo sufro muchísimo en los primeros 20 kilómetros, pero después del 20 me siento muy bien.
Los primeros 20 kilómetros, ok. Eso a mí de verdad me impresiona un poco. No soy yo para decir que esté bien o esté mal, porque no he estado ahí en tu proceso. Okay. Yo no... Pero me parece súper impactante eso, que una niña de 16 años diga, no, los primeros 20 kilómetros no.
Ya me siento
20 kilómetros. ¿Cómo así que los primeros 20 kilómetros? Es muy impresionante. Y sobre todo que, bueno, creo que aquí Juan y yo están de acuerdo conmigo, que entiendan que un kilómetro y un número y una posición, un tiempo es un número. Que ahí no está la cosa, ¿sí? Que la cosa es mucho más que eso, que el resultado, ¿no? Y creo que por lo que nos has contado, eres más feliz desde que lo entendiste, desde que lo tienes más claro, de que la cosa es disfrutar y divertirse. Sí. Porque es que hay una cosa que seguramente les han dicho: por favor, no dejen de ser niños. No crezcan. Es una trampa. No crezcan. ¿Sí?
Sí, creo que hay algo de lo que decía Nicole que hay que dejar claro, y es importante, y es no decimos que esté bien o que esté mal, pero sentimos que los procesos van con edades, ¿sí? Y pueden llegar a... Siento que un proceso mal llevado puede llegar a quemar una pasión, ¿sí? Y las pasiones en la vida hay que cuidarlas, porque son como esos tesoros que nos van a mover y que nos mueven cuando las cosas no van, o para llevar la vida, ¿sí? Digamos nosotros que ya somos un poco más grandes y que uno empieza a tener los problemas de la vida de adulto. El salir a correr, solo salir a correr, es desconectarse. Y muchas veces uno quiere correr para ser feliz, no le importan los tiempos, no le importa nada, solo salir a correr, a conectarse con uno mismo, para tener eso que dice Nicole, esa conexión con uno mismo, hablarse con uno mismo y conocer esas diferentes personas que es uno dentro de este cuerpo, ¿sí? Yo creo que ya ustedes han probado eso bien, y uno lo prueba en las carreras, y es cuántas personas, cuántas personalidades paso yo dentro de mi cuerpo en la carrera, cuando me siento bien, cuando me siento mal, cuando me quiero mandar a la mierda, cuando me acuerdo de mi papá o de mi mamá o de mi perro o de tanto,
o de la mamá del organizador.
Exacto, sí. Yo les he contado, yo cuando voy forzada en una carrera empiezo a correr kilómetros, entonces corro un kilómetro con mi perro mental, ¿sí? Otro con mi mamá, otro con mi papá, y uno se va llevando hasta que tú llega a la meta. Y esos momentos solo los va a vivir uno y solo los va a sentir uno, porque son inexplicables. Así yo les explique todo, no lo van a poder vivir ustedes. Entonces siento que va más de eso, ¿sí?
El trail es como un buen libro.
Exactamente.
Nadie vive un libro como lo vivió otra persona.
Exactamente.
Y pasa exactamente lo mismo.
Y yo siento, hago esa analogía, que la montaña es como un libro, que cada vez que tú lees ese libro lo vas a entender diferente. Por eso cada vez que vamos a la misma montaña la vamos a sentir diferente, ¿sí? Y eso es lo bonito que para mí tiene la montaña y el trail. Así tú corras el mismo sendero 10 veces, lo vas a sentir diferente. Y eso es...
Es algo. Eso es único.
Así
en
es.
Muy pocos deportes pasa. No sé, sí, creo que a mí me hizo falta algo más de lo que estaban allá hablando ustedes. No sé si tengan algo más por decir, que quieran decir.
Yo, pues a mí me gustaría... lo que te estás hablando, el poder, los jóvenes, porque el trail es un deporte que es, o sea, es un deporte diferente, tiene una esencia completamente diferente y te lleva a lugares muy diferentes. Entonces, el simplemente poder salir, poder llevar a otra persona, o sea, como una meta, o sea, como un reto, lleva a una persona a la montaña, una persona que no conozca la montaña, llévala, porque simplemente eso le puede cambiar la vida y simplemente te puede sacar de muchos problemas en los que estés, le puedes arreglar la vida con tocar un lugar de alguna montaña. Entonces siento que dejemos de pensar en que tenemos que cumplir las expectativas de alguien, o que tenemos que cumplir un tiempo, o que tenemos que ganar una carrera, y simplemente estamos viviendo, todos estamos aprendiendo a vivir. Y creo que simplemente tenemos que ayudarnos entre todos y simplemente disfrutar lo que estamos haciendo, porque lo que tú decías, si no lo estamos disfrutando, no estamos haciendo nada.
Mateo, imagínate que en este momento
hay fanaticadas, impresionante. O sea, Mateo ya lloró, ahora va a llorar.
Mateo, imagínate que por un minuto, te dan el micrófono, bueno, de hecho te dan el micrófono, y para que hables frente, y te van a ver todas las personas que han corrido alguna vez una carrera de trail en Colombia. ¿Qué le dirías al trail colombiano en un minuto?
Bueno, pues le diría que este deporte debería ser más reconocido, y gracias a ellos, que sí son influencers, les diría muchas gracias por hacer este deporte tan bonito, que se disfruta, que se goza a la vez y que se divierte con gente como por ejemplo Nicole, y por aquí con mis parceros de Calle Trail. Y pues les diría que espero que me los encuentre en alguna carrera para correr al lado de ellos, porque sería muy bonito, o sea, sería un respeto tan gigante hacia ellos, que me sentiría tan feliz de, aunque me la pelee para ser el mejor, me sentiría como el novato al lado de ellos, más bien.
Yo pienso que el aprendizaje nunca termina, ¿no?
Sí, no, uno en este momento, uno de la vida, aún así, tal vez Mateo hasta lleve más años corriendo que yo, pero...
Tal vez no.
No, sí.
Efectivamente.
Uno siempre quiere ir y compartir con alguien en alguna carrera, porque uno siempre termina conociendo, y eso es algo muy lindo. Uno se separa la línea de salida y uno no sabe la persona que está al lado qué hace de la vida. Y sí, cuando se lo encuentra uno allá en la ruta, uno termina conociendo gente increíble. Y luego hace un podcast. Bueno, yo lo que les iba a decir al principio era que bienvenidos al episodio 133 de Trail.
Así es.
El podcast donde la cerveza y el trail running se enamoran de la montaña y en la montaña.
Está muy bien, está muy bien, lo lograste.
El agradecimiento con ustedes, chicos, porque de verdad hacen que se sienta el amor que le tienen a este deporte. Hacen que se le erice a uno la piel, a mí varias veces aquí.
Uy, sí.
En este episodio se me pusieron los pelos de punta de escuchar de voces tan pequeñas, tanta experiencia y tantos lindos momentos, tantas bonitas palabras. Entonces el agradecimiento es enorme, y ojalá un día dentro de 5 años volvemos a hacer este episodio. A ver.
Sí. Ya, bienvenido, Mateo.
Gracias.
Sí, cuando ya puedan tomarse una cerveza. O sea, faltan todavía 4 años.
Sí.
Cuatro años y medio, dos años. Así es. Señores y señores, este fue el episodio número 130 de 3GT. Le estuvimos hablando con la señorita Nicola Ollanea y el señorito Mateo Castro.
Yo quiero decir algo antes, y es, chicos, gracias. Yo pensé, en serio, no pensé que fuera a ser un episodio tan maduro, pero los felicito a ustedes por cómo piensan, por las personas que son y que han llegado a ser hasta este momento. A mí también se me erizó el corazón, los pelos, todo, y esto deja ver que detrás de ustedes hay unas familias muy unidas.
Sí.
Y que han trabajado mucho en ustedes como personas, ¿sí?
Sí.
Sí,
chévere, es chévere. Para las personas que nos están escuchando de otros países y todo, esta es la generación que viene en el trail running colombiano. Qué bonito eso, qué.
Sí.
En serio lo motiva uno.
Y quiero decir una frase para cerrar, y muchos van a entender. Ellos no son el futuro del trail, ellos son el presente del trail.
Sí.
Cuídense mucho, sean buenas personas y nos vemos la próxima semana.
Chao.
Chao, chicos.
Chao.